Estamos en Solo Sé Que No Sé Nada, este espacio de saberes que Radio UNLAR tiene en sus tardes de los jueves. Y hoy vamos a estar dialogando con la doctora en astronomía, astrofísica. Ella es de la Universidad Nacional de San Juan, la doctora Marcela Inés Cañada Sandri. Bienvenida a Radio UNLAR, ¿cómo le va? Muchas gracias.
Buenas tardes, Gabriela. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir un poquito de saberes y de conocimiento de ciencia.
Tal cual, porque hace unos días ha sido el día de los asteroides. El 30 de junio fue el día de los asteroides y la gran consulta es saber qué es un asteroide, porque uno los escucha y a veces hasta se confunde con los cometas, con los meteoritos, y después viene las películas como que el choque y el fin del planeta. Pero, ¿qué es un asteroide, doctora?
Bueno, justamente el 30 de junio se celebra el Asteroid Day para que surjan este tipo de cosas. Que surja la pregunta y que nosotros como científicos podamos acercar un poquito de este conocimiento a las personas. Un asteroide es un... podemos pensarlo como... nosotros hablamos de un remanente. Vamos a una palabra más simple, es un escombro, un resto que quedó de la formación del sistema solar. Cuando nuestro Sol se estaba formando, no todo el material del cual se formó nuestra estrella fue a parar al Sol. Una parte de ese material se colapsó en un disco y de ahí empezaron a atraerse las partículitas entre sí para formar los planetas. Lo que no fue a parar a los planetas quedó sueltito, como imaginemos lo que queda cuando uno construye en su casa, ¿no? Uh-huh. Te queda un poco de cemento, con un poco de ladrillo, con un poco de hierro, con una piedra. Sí. Ni hablar si, por ejemplo, hicimos una remodelación y picamos. Tenemos materiales distintos, ¿verdad? O sea, tenemos un pedazo de escombro que va a ser un ladrillo con un pedazo de cemento, otro pedazo de cemento que va a tener un hierro. Bueno, los asteroides son exactamente eso. Los escombros, los residuos de la formación del sistema solar. Lo que no fue a parar ni a la estrella ni a los planetas.
Bien.
Ahora bien, ¿por qué son importantes? Los cometas también son escombros, igual que los asteroides, ya que los vamos a diferenciar. Ajá. La mayor diferencia que tienen los cometas de los asteroides es que estos escombros son de la parte más externa del sistema solar, entonces tienen hielos. Y eso es lo que permite que cuando se acercan en su órbita al Sol, los podamos ver.
Ah, bien. Pero... en el movimiento, ¿no? Porque estoy pensando en el cometa, estoy pensando en el asteroide. ¿Hay posibilidades de que vengan y caigan en nuestro planeta? Porque los cometas sí, por ahí los podemos llegar a diferenciar o ver, pero ¿cómo hacemos para ver un asteroide?
Bueno, los asteroides a simple vista tampoco se ven, ¿sí? ¿Por qué? Porque al igual que los cometas y al igual que los planetas, no emiten luz. En nuestro sistema solar el único que emite luz es el Sol y nosotros podemos ver cualquier cosa que es iluminada por el Sol. Los planetas, cuando nosotros vemos el lucero, cuando vemos Venus, cuando vemos Júpiter, que son los que se ven fácil, ¿no? Lo que estamos viendo es el reflejo en la superficie del planeta de la luz del Sol. Por eso estamos hablando de objetos muy grandes. En cambio, cuando nos vamos a hablar de los asteroides, el más grande es en el cinturón principal, tiene 1000 kilómetros de diámetro y está muy lejos, está 3 veces más lejos que nosotros del Sol. Entonces, y de ahí todos los tamañitos para abajo, el surtido de tamañitos que quieras, hasta algunos metros, y de hecho tenemos lo que podemos considerar polvo, el mismo polvo que conocemos nosotros, o sea. Entonces, esos objetos tan pequeñitos, con superficies tan pequeñas, reflejan muy poquito el Sol, además de que están lejos. Entonces, esos a simple vista no se pueden ver. Hay que utilizar algún tipo de ayuda de mínima, un telescopito, aunque sea pequeño. Ahora bien, sí pueden llegar a caer algunos de ellos en la Tierra, eventualmente, de hecho, hay registros de que eso ha ocurrido en el pasado y además lo podemos ver en otros planetas o en la misma Luna. Si nosotros usamos prismáticos para ver la Luna o googleamos una foto de la Luna, vamos a ver los cráteres. Esos cráteres son producto de el impacto, pero no de un asteroide. Un asteroide es un objeto más bien grande,
sí.
Lo que llega a impactar en la Luna, en los otros planetas, en general son objetos más pequeños del orden de algunos metros, que de todos modos pueden hacer bastante daño. Que tengan algunos metros no significa que no puedan hacer daño. De hecho, todo indica que serían los responsables, un asteroide, uno de estos meteoros que llegó hasta la Tierra, sería el responsable de la extinción de los dinosaurios. O sea, eventualmente es una cosa que podría pasar. Entonces, en realidad lo que uno hace mucho hincapié es en a respaldar, en que la sociedad entienda la importancia de los programas de monitoreo, de observación para hacer seguimiento. ¿Por qué? Porque estos objetos tan pequeñitos son muy difíciles de detectar. Conocemos muchos, sí, pero hay muchos otros que no los conocemos porque son tan pequeños que yo tengo que esperar a que me pasen cerquita para verlos.
Claro, de hecho, hace un par de meses tuvimos también la posibilidad de un asteroide que pasó cerca del planeta.
Sí, eso es normal. Habitualmente, de hecho, hay varias páginas que usan los científicos para observar, que van haciendo seguimiento de estos objetos y, por ejemplo, si yo estoy observando y encuentro un objeto nuevo, de inmediato lo declaro para que alguien más lo pueda seguir observando y podamos determinar su órbita y saber qué pasa. Cuando en general se suele hacer como mucho circo, ¿no? Con mucho espamento de este tipo de cosas cuando pasan cerca, y un parámetro importante que nosotros podemos usar como referencia, te dicen va a pasar muy cerca de la Tierra. ¿Cuánto es muy cerca? La mayoría de los casos pasan 2, 3, 5, 10 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Algo que pase a esa distancia, sí, astronómicamente es cerca. Ahora, no es cerca para pensar que nos puede afectar, que nos puede ocurrir algo, que puede haber una catástrofe o lo que sea, ¿se entiende? Ese es un buen parámetro por ahí para ver si la información que me están dando realmente es para preocuparse, digamos. Es muy raro que pasen a distancias menores, por ejemplo, entre la Tierra y la Luna. Ha pasado, nos hemos dado cuenta y en general nos hemos dado cuenta después de que pasaron. Así que era, o sea, si nos iba a chocar era tarde. Son muy difíciles, los pequeños son muy difíciles de detectar, son realmente difíciles.
Y doctor, ¿cómo se hace observación y el estudio de un asteroide? Usted, desde el gabinete de ciencias planetarias donde trabaja, y porque su especialidad justamente es todo lo que tiene que ver con nuestro sistema solar y los planetas, ¿cómo hace para estudiar un asteroide, para saber cómo están formados, de dónde vienen, cuánto miden?
Bien, mira, los asteroides se pueden observar de varias maneras. Lo mejor es un enfoque de tipo interdisciplinario. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, observarlos desde la observación literal, estudiarlos, perdón, desde la observación, o sea, poner un telescopio, utilizar las herramientas que existen no solo en Argentina, sino en el mundo, y utilizar un telescopio con algún tipo de sensor, eso por un lado, y por el otro lado, hacer lo que se llaman estudios dinámicos. ¿Qué es eso? Es tomar los datos de la trayectoria del asteroide y usar una computadora para ver cómo esa trayectoria va a evolucionar en el tiempo. Entonces, por ejemplo, con ese estudio nosotros sabemos que hay asteroides que son lo que se llaman estables, o sea, que siempre dan la vueltita de la misma manera y no representan un problema para nadie. Hay otros asteroides, sin embargo, que son inestables, es decir, sus trayectorias sufren algún tipo de perturbación. En general, Júpiter los molesta mucho, es el gran bullying del sistema solar lo hace Júpiter, y esos van modificando su trayectoria. Esos hay que saber cómo va a evolucionar su trayectoria y ver si efectivamente nos podrían causar algún problema en algún momento o no.
Bien.
Lo mismo se hace, por ejemplo, con los cometas. Ahora bien, entonces, nosotros tenemos la parte observacional y la parte teórica. Con la parte observacional, nosotros lo que podemos hacer es estudiar las características superficiales, entender, tratar de dilucidar de qué material están compuestos. ¿Y por qué es importante eso? Eso viene de la mano de lo que yo dije al principio de qué era un asteroide. Los asteroides, al ser remanentes, sí, escombros de nuestro sistema solar, de la nube primordial que nos formó, contienen información del material que tenía lo que se llama la nebulosa primordial y que está sin afectarse. Ese mismo material está en la Tierra, por ejemplo, entonces, porque nos formamos de lo mismo. Ahora bien, los asteroides no tienen ríos, no tienen erosión por viento, ¿sí? No tienen cuestiones geológicas, no tienen un terremoto, no tienen cosas que los afecten como pasa en la Tierra. Aunque el material es el mismo, en la Tierra o en cualquiera de los otros planetas están modificados en su formación, en su textura, en su cristalización, por ejemplo, por los efectos geológicos y climáticos. Eso en el espacio no ocurre. Entonces, si yo tomo una muestrita, ha ocurrido que hemos logrado traer muestritas de asteroides hasta la Tierra, lo que obtengo es una muestrita de la nebulosa primordial, un pedacito de nebulosa primordial que no ha sido afectado por otras cosas. Entonces, esa información es muy importante para entender qué componentes tenía nuestro sistema solar en sus orígenes, en su formación. ¿Se entiende?
Sí. Y ahora, ¿cómo fue que surgió estudiar a los asteroides desde que el hombre es hombre y se puso en sociedad, para poder entender todo esto y cómo fue evolucionando el conocimiento sobre los asteroides?
Bueno, desde que el hombre es hombre, lo que se conocían eran los planetas que se podían observar a simple vista. Esto es Mercurio, Venus, sí, Marte, Júpiter y Saturno. El resto no los podemos descubrir hasta que no se inventa el telescopio. Eso es alrededor de el 1700. Se encuentran un par de planetas más hacia afuera, detectan Urano y detectan Neptuno, y cuando lograban determinar las distancias, había una cierta relación entre las distancias de los planetas al Sol, y lo que se veía era que había una especie de agujero entre Marte y Júpiter. Había un espacio grande donde no había un planeta. Entonces, a fines de 1700, después de este descubrimiento de Urano y Neptuno, donde la gente se empieza a preguntar por qué este espacio tan grande, empiezan a buscar para tratar de encontrar un planeta ahí. El 1 de enero de 1801, el sacerdote Giuseppe Piazzi descubre lo que en ese momento él pensó que era un planeta y lo llama Ceres. Poca suerte tuvo Piazzi porque rápidamente, unos meses después, se descubre el segundo asteroide, que es Palas. Estaba a la misma distancia y se dieron cuenta que no podía haber dos objetos grandes a la misma distancia, ¿no? No era físicamente factible eso. Entonces, se dan cuenta que lo que había ahí no era un planeta, y en los años siguientes se siguen descubriendo cada vez más objetos, al punto que al principio se les ponían nombrecitos, ¿sí? Uno por uno les iban poniendo todos estos nombres mitológicos: Ceres, Palas, Juno, Vesta, y después se dieron cuenta que la cantidad era tanta que los sobrepasaba a la hora de ponerles nombres. Es más, le ponían símbolos como a los planetas, porque pensaban que era un planeta. Sí. Cuando empezaron a ser más de 20, era complicadito el tema del símbolo, entonces se dejó de utilizar el ponerle simbolitos, y bueno, y empezaron a buscar posibles explicaciones para que también, porque esto era raro, de la misma manera que era rara este agujero que había entre Marte y Júpiter, encontrar que ese agujero estaba lleno de pedazos chicos, Había que pensar, bueno, las hipótesis fueron muchísimas, por supuesto, colisión de planetas estuvo a la orden del día, pero bueno, lo que se presupone es que en esa región, que en realidad está cerca de Júpiter, la presencia de Júpiter impidió la formación de un planeta. Entonces, el material quedó ahí, pero no logró agregarse, unirse para formar un planeta. ¿Sí? Después se descubrió que había cosas similares hacia afuera, o sea, como cuando barres y dejas sí. para... bueno, lo mismo, para afuera del sistema solar hay muchísimos más materiales, que es de donde vienen los cometas. Entonces, bueno, desde 1801, que se descubre el primero, hasta el día de la fecha, los asteroides han sido y siguen siendo motivo de investigación al punto de que tenemos misiones espaciales que van y los observan, los monitorean, traen muestras, toman muestras y las traen.
Doctora, para no robarle más tiempo, ahora hablar un poco de nuestro país, de nuestra zona con respecto a los asteroides y un poco con esto de el tema de los nombres para los asteroides en nuestro país. ¿Cómo es que tenemos asteroides con nombres de científicos, de personas notables de la política, también de la ciencia, ya que no están, como Juseifa, Valoro?
Bien. Bueno, la persona que descubre un asteroide tiene la prioridad para ponerle nombre durante 10 años. Como en general suelen ser personas que descubren muchos asteroides, en algún momento como que se les acaban los nombres, básicamente, ¿no? Y quedan disponibles para que la comunidad proponga nombres. Inicialmente no había demasiadas reglas al respecto, ¿no? A la larga pasó lo mismo con los seres mitológicos, ¿no? En algún momento se les acabaron hasta los seres mitológicos, estamos hablando de cientos de miles. Y en algún momento la Unión Astronómica Internacional, que es quien regula este tipo de cosas, decidió generar una serie de reglas. ¿Por qué? Porque se prestaban para, por ejemplo, compromisos políticos. Yo puedo contar el caso de Argentina, pero esto ha ocurrido en otros países. Lo que pasa es que, bueno, uno no conoce detalles por ahí históricos para verlo en otros países. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una serie de asteroides que se hicieron en honor a Evita, que son 2, 4, 5 asteroides, ¿sí? Que tienen, o sea, que es la serie Evita, al punto que en el libro que recopila los nombres de los asteroides están marcados como una serie especial, porque fue una cosa bastante particular. Sin hacer un juicio de valor de si es meritorio o no para poner el nombre de Evita, ¿sí? Sin hacer el juicio de valor, es razonable que, en especial cuando estamos hablando de índole política y o geopolítica también, se espere un cierto tiempo para que la evaluación del mérito haya pasado por el proceso de la historia, digamos, que no sea una cuestión de fanatismo, ¿se entiende? Entonces, hay una serie de requisitos a la hora de proponer un nombre. Entonces, por ejemplo, para poner el nombre de un político, de un militar, o por ejemplo, de una guerra, si nosotros quisiéramos ponerle, no sé, Guerra de Malvinas a un asteroide, en este momento no lo podríamos hacer. ¿Por qué? Porque hay que esperar 100 años desde que ocurrió el suceso o falleció la persona para poder proponer ese nombre. Entonces, con eso lo que se desea es evitar el uso político, fundamentalmente, de los asteroides. Los asteroides no dejan de ser, digamos, una especie de bien de la humanidad. Entonces, no es justo que se lo utilice con finalidades de tipo políticas. Sí está bien, o sea, es menos discutible cuando estamos refiriéndonos, por ejemplo, a premios Nobel, que es lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo. Nosotros tenemos a Husey, a Milstein, después tenemos nombres de lugares en Argentina, Bueno, Argentina, el país, tiene uno, después La Plata, después tenemos Rosario, después tenemos San Juan. Tenemos próceres que también son indiscutibles, estamos hablando de personas que fallecieron hace muchísimo tiempo, como pasa con Belgrano, San Martín, Sarmiento. Y tenemos científicos como Favaloro, Balseiro, y después yo te puedo nombrar otros científicos que ya son astrónomos, Ade Ringelet. Ayla Ringelet fue la primera astrónoma recibida en la Argentina, por ejemplo. Entonces, lo que se hace es poner una serie, y tampoco, por ejemplo, puede haber uno que se llame Coca-Cola. Está, tampoco puede haber un asteroide que tenga el nombre de una empresa, de una marca comercial. ¿Sí? Porque estamos en lo mismo, la idea es la misma, estamos haciendo un uso como indebido del asteroide. Entonces, bueno, en general lo que se hace es buscar utilizar el asteroide o la designación del asteroide como algún tipo de homenaje, digamos. Entonces, bueno, hay una serie de criterios, los más fuertes, digamos, son esos. Si nos estamos refiriendo a una persona, en especial a una cuestión política o un suceso de militar, 100 años tienen que haber ocurrido.
¿Sí? Muy bien. Y dos últimas preguntas. Una que tiene que ver con qué sintió usted cuando descubrió un asteroide. Y la otra, ¿por qué en nuestro país tenemos tantos observados?
Bien, yo no he descubierto ninguno. Yo hago observaciones, pero no he tenido la suerte de descubrir ninguno todavía. Hay uno que tiene mi nombre, pero es a proposición de otras personas. Yo no lo he descubierto. Digamos, otras personas postularon mi nombre para un asteroide. El simple hecho de observarlos para mí es una cuestión magnífica porque pongo todas mis expectativas en responder alguna de las cientos de preguntas que tengo respecto de los asteroides. Si encima descubriese uno, más feliz sería sin dudarlo. Y perdón, la otra pregunta que me dijiste...
¿Por qué nuestro país es uno de los que más observación tiene de asteroides?
Es como lo que te comentaba al principio. San Juan... ha tenido y en este momento sigue teniendo desde los años 40, 50 un programa de seguimiento y monitoreo del cielo que permitió descubrir muchísimos asteroides. Ahora, Chile está en una situación similar a la nuestra y es porque en realidad tenemos, y Chile tiene todavía más observatorios que nosotros. Es una cuestión de tener el instrumental disponible para poder hacer las observaciones. Va de la mano de eso. En general, no podés, ya lo que se descubren son objetos muy débiles, lo que implica que vos necesitas un telescopio grande, digamos. Entonces, bueno, los países de Sudamérica no tienen muchos telescopios, más allá de Chile tiene los más grandes, nosotros tenemos nuestros telescopios también, pero son comparativamente mucho más pequeños, y ya después hacia el norte, o sea, dentro de Sudamérica, por supuesto, tenemos observatorios que tienen telescopios pequeños, se pueden hacer un montón de cosas muy interesantes, pero ya también, primero, no tienen los años que tienen nuestros observatorios, y después que tienen telescopios más pequeños, entonces dificulta encontrar, a descubrir un objeto. Se puede observar algo y estudiar un objeto, pero no ir a descubrirlo. Pasa a ser una cuestión de suerte en general.
Bien. Doctora, ¿cómo podemos ubicarla en redes sociales o en la web para poder ver el trabajo que realizan y a aquellos que les interese sobre la astronomía saber que cerca de nuestra provincia, en la provincia de San Juan, la Universidad Nacional tiene su observatorio y que puede ser accesible también para cualquiera?
Sí, bueno, para ubicarme a mí con mayor facilidad en la página de CONICET. La página de CONICET arriba tiene una lupita, si ustedes cliquean ahí y escriben mi nombre en el buscador de recursos humanos, escriben mi nombre y ahí van a encontrar información sobre mí, y ahí está la posibilidad de enviar un mensaje si alguien quiere contactarme. De todos modos podemos dejarles mi dirección de mail, Mi dirección de correo electrónico es mcanadaasandri@gmail.com.
Bien. Doctora Asandri, le agradezco muchísimo este tiempo que ha tenido con Radio UNLAR y habernos hablado sobre nuestro sistema solar y haber viajado un poco en asteroides, dando una vuelta al mundo.
Un placer, realmente estoy a su disposición cuando ustedes quieran. Seguimos conversando de esto, siempre hay muchísimo y cosas muy muy interesantes para saber.